Te saludamos con mucho gusto en un día más, un nuevo episodio, un nuevo programa, una nueva forma de estar contigo a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio, a los cuales les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan ahí y a todos los que nos escuchan también de una forma también muy especial en los podcasts, en las diferentes plataformas de podcast. Ahí nos puedes encontrar en tu favorita y puede sonar, solamente búscanos como Y Ahora De Qué Vamos A Hablar con Juan Carlos y Rocío. Rocío y Juan Carlos, y con el gusto de saludarlos un día más. Mayros, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció hoy?
¿Cómo nos amaneció? Nos amaneció bien.
¡Qué chévere!
Nos amaneció despiertos.
Nos
pues te amaneces, ¿sí? Te despiertas.
O dormido, ¿no?
Pues sí, más dormida.
Bueno,
más
¿cómo despierta? Estás?
Sí, pues ándale, tuve que abrir los ojos para despertar. Sí, sí, sí.
¿Tú cómo duermes? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos?
Creo que con los ojos cerrados.
Entreabiertos, no, tú sí duermes con ojos cerrados.
Y bien, sí, pues yo creo que por eso descanso.
Nuestra hija duerme con los ojos entreabiertos.
Ajá. Sí, ¿verdad? Desde bebé.
Así, con los ojillos que si tú dices, ¿me está viendo o no me está viendo?
Sí, ¿te acuerdas qué miedo nos daba?
Ya sé.
Porque pues desde chiquitita veíamos y a mí me dijeron, tu hija no descansa. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no cierra completamente los ojos y supuestamente las personas que no cierran completamente...
Pues dicen, ¿es un dicho o es una o será una realidad?
Pues no sé, pero pienso que sí, porque, o sea, sí no descansa porque anda cansada o anda de genio o no sé qué le pasó, pero hasta la fecha es que de pronto cuando yo veo que está como muy dormida... Es cuando le veo los ojos entreabiertos, entonces no sé qué dice tu teléfono investigador de casos de personas con ojos abiertos. Yo descanso, yo pienso que tú también descansas.
Mira, dice que sí, dice que dormir con los ojos abiertos o entreabiertos puede afectar la calidad del sueño. Sin embargo, el resecamiento y la irritación ocular podrían hacer que el sueño fuera menos reparador. Ándale, mira. Qué curioso, ¿eh?
Sí, y pues sí se le nota. O sea, sí se le nota. Pero no sé, o sea, ahora sí que nunca he preguntado si... O sea...
Ay, qué curioso.
Nunca he preguntado a su doctora qué puedo hacer o cómo le puedo
ponerle
hacer para
cinta.
Cerrarle algo. Porque ¿cómo? Yo trataba, no sé si te acuerdas, tratábamos de cerrarle los ojos, ajá, pero no.
Y de pronto sí como que te veía.
Sí, y luego hasta en blanco, entonces es bien, bien curioso.
Oye,
eso.
Y también he visto que hay personas que se ponen cintas en la boca. ¿Tú sabes para qué será?
¿Cinta en la boca?
Ajá, he visto algunos videos de personas que se levantan. Ya ves que hay mucho de que la persona se levanta y todo eso, y se quitan una cinta de la boca. ¿Por qué crees que sea?
No, no sé, si
¿por
sí,
el
no
ronquido sería?
No, más bien los que roncan se ponen un aparato.
Una máscara, ¿no?
Ajá, sí, porque sí es... de hecho es malo las personas que roncan, eso sí tienen que checarse sus pulmones. Porque están forzando su aparato respiratorio porque están haciéndolo con la garganta.
Órale.
Entonces no es bueno que las personas ronquen.
Pero dicen que cuando estás bien cansado, roncas.
Pues lo hemos visto contigo, ¿no? Pero
yo no ronco.
Sí tienes que procurar de... A veces roncas y es muy raro que... Cuando fumabas, roncabas mucho. Y ahora que dejaste, bueno, no ahora, o sea, y ahora que tienes rato que no fumas, solamente roncas cuando estás así súper cansado.
Extremadamente cansado.
Pero sí dicen que no es bueno, por eso es que esas personas buscan y se ponen esas máscaras.
Qué curioso, ¿eh?
Porque no se debe de roncar. Es malo, es malo para la salud.
Miren de qué cositas sale un tema, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Hablando de cositas y saludos, que también es eso, que me mandaron un gran saludo a los hijos de dos queridísimos amigos.
Ah, yo lo iba a hacer ya casi al final.
Ya casi al final.
Sí, pues para que se quede.
Bueno, quédense porque vamos a mandar un saludito.
Un saludo muy especial.
Muy especial y muchas gracias por lo que nos mandaron.
Ay, sí, okay, sí, perfecto. Bien bonito eso.
Sí, me late.
Sí, ya se siente bonito.
Saludos al primo Rodrigo que fue su cumpleaños, a nuestra hija que fue su cumpleaños también.
Aquí más fue su cumpleaños. Ayer lo felicitamos.
A todos los que estén pasando algo en especial hoy, felicidades.
A Jacob, un amigo de nuestro hijo.
Correcto, es cierto, Jacob
sí,
también. ¿Quién
felicité.
Más cumplió? No recuerdo.
Había un vecinito que cumplió el mismo día
es
que
Sofía. Es cierto, ¿cómo se llama ese chico? No, es cierto. Pues sí, felicidades
sí.
también.
Sí, qué bonito empezar el mes con cumpleaños, aunque es bien difícil.
Aunque como los memes, el pastel para los de enero es un pan bimbo.
Pues sí, pues un sí, pan un cuadradito.
Pan, un pan cuadradito así con Nutella untada y se
regalos,
acabó.
Tamales envueltos en bolsas de Shein.
Y los regalos, es los que compraste en Navidad sí. Y los que te llegaron. Esto no me lo vieron y se los vas dando ahí.
Y luego como nosotros que se nos olvidó darle un regalo, ajá. Así a la noche, oh, se nos olvidó darle su regalo.
Un abrazo a todos los que compran en enero. Felicidades.
Sí, feliz de cumpleaños, verdad. Feliz cumpleaños. Y bueno, los invitamos a que pasen a escucharnos a Misión 316 sí. Hoy este martesito, si nos escuchas por la radio, estamos en martesito, día 16 de enero, ajá, si correcto. No me equivoco,
ajá.
16 de enero del año 2024, por si nos estás escuchando en el 2030, pues este programa se grabó en el 2024.
Y te mandamos un saludo si estás en el 2030, búscanos sí. Y mándanos un mensaje diciendo, sí. Los acabo de escuchar y si te contestamos... Oh, chévere, si no estaremos con el Señor.
Sí, amén, amén, amén. Y si no, si nos está escuchando por las plataformas, pues mira, qué bonito que nos estés escuchando el
ya
día de hoy.
Ya cuando digan, mira, el Spotify era de lo más viejo.
¿Qué habrás, qué irá a hacer de nuevo?
Yo creo que como
¿Qué más nos irá a sorprender?
Como los supersónicos.
¿Cómo qué?
Como los supersónicos que de pronto un holograma y quizás ahora aprendes y aparezcan los locutores en holograma.
Es que esto es una... A mí de verdad es que cuando tengo la conciencia y me vuelvo loca al ver ya tanta cosa que existe y tantas formas de comunicar, tantos podcasts que existen hoy en día y que de pronto me digas, tenemos más de 100 radioescuchas. Bueno, ya ni radio escuchas, ¿cómo se dice? ¿Podcast escuchas?
¿Cómo será? ¿Seguidores?
Pues sí, son los followers, los oyentes, así.
Oyentes,
no sé.
Ajá. Algo así. Para todos los amigos.
Y dices, ay, ¿a poco ya tu mamá ya...? Bueno, la mía no la cuento porque la mía ya no llegó. O sea, sí está todavía, pero ya no quiere nada de esto.
Se quedó con la radio de antes. Con el aparato de la radio.
Y de ruedita todavía.
Sí, de ruedita. Sí. Y que no le muevan. No. Y aparte tenían, no sé si a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, ponían en, ¿te acuerdas que era la radio? Y se veía como la banda, ¿no?
Sí.
La banda de qué estación era.
Sí.
Y le ponían un papelito para decir aquí, para hacerlo más fácil, ajá. La estación de música, la estación...
¿Serio?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Oh, a mí no
me tocó ver
eso.
Muchas casas en que ponían eso, en esa situación. Mi padre ponía
qué
eso.
Qué locura poder
y después
encontrar...
ya se hizo lo digital.
Qué locura encontrar la estación con la ruedita, ¿verdad? De pronto era así como, no, échale para atrás, no, un poquito, pero despacito.
Sí, el sonido de la radio.
Sí, sí, sí. Y luego subir la antena.
Ah, subir la antena.
Ajá, sí. Todavía nos tocó, todavía me tocó conocer de antenita.
Yo me acuerdo que íbamos al estadio y veíamos a los señores con su radio, un radio pequeñito.
Mi abuelito.
Escuchando las narraciones, ¿no?
Mi abuelito.
Y eran emocionantes porque uno cuando se ponía, en aquel tiempo ya no eran los, ¿cómo se llama? Los Walkman. Los Walkman que de pronto ya ponías una estación de radio y te los llevaba, a mí me gustaba llevármelos. Y escuchaba la estación de radio y decías, wow, los locutores son maravillosos porque están viendo, te narran algo que tú no estás viendo, ¿no? Te lo hacen muy emocionante, muy así y demás.
Sí, mi abuelito era fan de ir al estadio a ver el Atlas. Era mi familia de parte de mi mamá, son atlistas. Y
no, un saludo a los del Atlas, pero...
Fíjate que es curioso porque no toda la familia de mi mamá es atlista. Hay una familia que se rebeló y se fue al lado de las Chivas.
Al lado del bien.
Que es, creo, pienso que es como... No, no es la mayoría, es solamente un tío. Fue un tío con toda su familia que son como 5 hombres.
Ahí está, bueno, esos 5 sí. Son parte de las emociones de Chivas.
Sí, 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 así es que, pues bueno, así fue el retro del día de hoy.
Lo
así
retro, es que, una sección retro, este es un retro. Hay que hablar de una sección
este
retro.
Es un retro.
Retro cada día.
Sí.
Cosas, mira, a ver si nos proponemos cada día hablar de un retro.
Ajá.
Retro, ¿ok? De algunos nuevos radioescuchas que nos pueden escuchar. Radioescuchas, bueno, ahí está la palabra.
Sí.
Oyentes, amigos que nos escuchan. Y de pronto decirles algo que nosotros conocimos y que quizás ahora ahí lo pueden desconocer.
Oye, como el año pasado que nuestra hija de 16 años nos pidió de regalo el año pasado, no, hace 2 años para sus 15.
Uh-huh.
Es que ya va a cumplir 17.
Es cierto, no.
Sí,
inventes.
Entonces hace 2 años nos pidió un, no sé cómo se llama ahora
el tocadiscos.
¿Cómo se llama hoy, Carlos?
Pues tocadiscos, ¿no?
No sé cómo le llamaba a ella. Que yo le decía, ¿qué es eso? A ver, mándame una foto. Y ya cuando me manda la foto fue así de, ¡ah, es un tocadiscos! Uh-huh. Y está muy de moda que los jóvenes estén con esas ondas de... Es como un maletín, uh-huh. el más sencillo, porque ya el que ya quiere verse pros, todavía uh-huh. más, ay, ¿cómo se...? Tiene esa palabra, las personas que les gustan más conseguir pro, cosas así.
Oldies, más coleccionistas, más...
¿Vintage?
Más vintage, ok, ajá. sí.
Sí,
vintage,
entonces ajá. ya está de maderita y toda la cosa, ¿no? El de ella fue como si fuera un portafolio, un maletín. ¿Cómo?
Uh-huh. Record vinyl. Uh-huh.
Pues, un tocadiscos. Ajá, sí. Y qué difícil conseguir los discos.
Sí, y aparte
carísimo. Caros. Por eso es difícil, porque son carísimos sí, los discos.
Cuando vimos los de los Beatles, que eran más baratos que conseguir uno de los nuevos artistas.
Acá el de los Beatles cuesta $10 y le íbamos a comprar uno, pero dice, a mí no me gustan los Beatles. Es que es el más baratito.
Es que es una cosa rara,
porque
¿verdad?
De ahí seguía unos de $20 uh-huh. y de ahí, por ejemplo, hay uno que Carlos quiere y cuesta como $45 sí, y sí, es así sí. como
que... Que son de los nuevos artistas.
Oye, inventes, ¿cómo así? Ya mi hermano dijo, te voy a mandar el de Cepillín, el de los Pitufos.
Sí, yo me acuerdo que en mi casa había viniles de todos.
Me el de Heidi.
A mí me tocó del Chavo,
¿Del Chavo te tocó?
Me tocó del Chavo, todas las canciones de la vecindad, las yo canciones no. de Kiko, oh. todo Cepillín, obviamente. A Topollillo me tocó.
Y pues bueno, el sonido no es un mega sonido.
No, pero fíjate que los músicos, hay un disco de Monster Inc. también.
De Monster Inc. Ajá. Es un
Oh, qué nice. El disco. Ok, pero fíjate que los artistas, los músicos, dicen uh-huh. que las grabaciones para vinil se escuchan mejor. Que se puede captar mejor el sonido de los uh-huh. instrumentos y de todo que cuando lo escuchas digital. Y la razón es lógica porque las resoluciones van bajando.
Oh.
Entonces, que en el vinil es como lo correcto. Que en aquel tiempo nosotros le llamamos acetato, no vinil, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Decíamos, el acetato es el disco grandote.
¿Y se raya muy fácilmente ese o no? Porque de ahí ya vino el CD, que el CD con cualquier... Es más, nomás lo veías ajá. y ya se rayaba el CD.
No sé, el CD era la compresión lo que cambiaba.
Ya lo fueron
y que era
mejorando.
Muy pequeño.
Lo fueron ¿no? mejorando, uh-huh.
pero
se
rayaba con cualquier cosa.
Sí, por eso te digo, ya lo volteabas a ver. Es más, era sacarlo con un cuidado de su cajita. Y cuidadito si traías una uña rasposa ajá. porque ya le bailaste.
Y tenías que ponerlo, tenías que limpiarlo con aquella mantita que limpia los lentes.
Ya le bailaste, mis oyentes sabrán qué quiere decir, ya le bailaste.
Está hablando
oyentes,
de música.
Sí.
Está hablando de...
Pero el vinil no era tan fácil que se te echara a perder, ¿verdad?
No. Y aparte era complicado de quebrarse, o sea...
La agujita era la lata.
La aguja, correcto, ajá. La aguja era y sigue siendo la lata de los
sí.
viniles, ¿verdad?
Ay, pues qué tiempos.
Qué tiempos.
Qué tiempo nos ha tocado vivir.
Sí, cómo ha cambiado todo,
y unos
¿verdad?
Unos megasterios, era casi un librero lleno
eso.
de...
Y acuérdate las bocinas también.
Sí, no, unas bocinotas.
Yo me acuerdo que en el barrio, porque yo sí era del barrio, tú eres más fresona. Pasaban pasaban los cholillos. Ajá. Y pasaban con su...
Yo era donde no pasaba ni el viento.
Bueno, ya pasaba el caballero con su grabadorzona.
Ay, qué miedo me daba ahí tu colonia.
Una grabadorzona.
Cada personaje.
¿Cómo crees?
A mí, conmigo nomás
el
existió
changuito,
el abuelo Cruz.
El caballero, ¿no? Había muchos acá, pero había una grabadorzota.
El Quiro.
El Quillo. Y así, ¿no? El Nene, la Olga y así, muchos personajes. Y también gente famosa.
Como
y demás.
Tú comprenderás.
El Tilón, así, mucha gente.
Ah, pero el Tilón ya era más de abajo.
Del mercadito. Cercano a la familia. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de las grandes bocinas que antes se cargaban.
Sí.
Y ahora puede ser un aparato tan pequeño y con una muy buena resolución.
Pues como
acústica.
esta serie, ¿no? Del Príncipe del Rap. Con su mega grabadorzota.
Que acá se llama El Príncipe de Beverly Hills, algo así.
No sé.
Algo así.
No sé.
Bueno, está bien.
Estuvo padre programa. Y yo me puedo ir con más cosas.
Ya sé. Es siempre
el cassette.
El cassette, claro.
Sí.
El casete era una buena onda.
Lado A, lado B.
El lado A, lado B, podías grabarlo, esperabas a que cuando el locutor se callara.
Ay, ya cállate que me vas a arruinar la canción, porque así era sí, como podías conseguir las canciones de tus artistas favoritos. Uh-huh. Porque a veces también conseguir un cassette, pues era, pues es que era carito.
Era caro.
Y pues ya te ibas al tianguis y pues corrías el riesgo de que se te descomponían rápido. Bueno, el cassette no tanto se descomponía.
No, el cassette lo malo era que de pronto se les atoraba la cinta. Y cuando se ataba la cinta se acabó todo ahí, sí, ¿no? Porque luego la cinta estaba toda...
Y luego te echaba a perder hasta tu casetero.
Sí, las bobinas, o sea, como las cabezas y no sé qué cosas. Sí,
yo
sí,
me acuerdo
sí,
ayudarle a mi papá a arreglar todas esas cosas.
¿Las de las cassettes o los cassettes para video?
No, la casetera.
Del audio, ok.
Sí. Pues por eso mi hermano se metió a estudiar eso, porque pues en nuestra casa para tirar las cosas, tú sabes que es muy difícil hasta la fecha.
Y aparte, después se hicieron muy pro porque sacaban unos cassettes muy pequeños que servían como para la reporteada, que fue donde yo también aprendí a reportear con caseteras pequeñas, ¿verdad?
Sí, no, pues ya llevamos 15 minutos de...
20, perdonen porque el título del programa es otro a lo que estamos platicando.
¿Sí va a ser otro ahorita, o ya le seguimos?
No, hay que regresar al tema.
Ni hemos
usted
ido.
Perdone.
¿De qué vamos a hablar?
Hecho ni la pregunta.
No, por eso, ¿de qué vamos a hablar?
Un tema que está muy bueno. Oye, un tema que no tiene que ver nada con los retos, pero que sí ha pasado en la historia.
Es que todo está escrito.
Todo está ubicado ahí. Y hoy quiero platicar con ustedes junto con ustedes, Mayros y yo, queremos platicar acerca de un tema que se pregunta mucho qué dice la Biblia acerca de dos conceptos, ¿no?
¿Qué dice la Biblia?
Siempre es una pregunta. Cuando alguien va a tener este proceso o lo ha vivido o tiene simplemente la duda de algo, no solamente de esto, es, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque me interesa. Y me gusta esa pregunta porque están buscando la opinión de Dios, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante, porque al final la opinión que yo te dé, la que dé Ross, la que dé la persona que tú más quieras, es una opinión. Pero cuando es de Dios, a través de la Biblia, es la opinión de más peso que puede existir,
¿no? Sí, es sorprendente, de verdad. Es importante que tú te vayas siempre a la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar todo, no hay nada oculto, por eso es que no hay nada oculto, porque es, te sorprendes de pronto que estás leyendo y dices, ay, ¿a poco esto ya existía? Y tú piensas que es apenas de ahora, y es ahí cuando también, gracias al Espíritu Santo, empiezas a creer más, porque empiezas a decir, yo pensaba que Dios no estaba tan a la moda.
O con temas que no creía que estaban tocados en la Biblia, ¿no?
Sí, y es más, y hasta los ves y son más impactantes. Y entonces es por eso que también podemos llevarlo a... Me encanta cómo has titulado nuestras clases de los miércoles de estudio de la Biblia a la vida.
Ajá.
Porque es cierto, o sea, cuando tú empiezas a leer la Biblia, entonces puedes empezar a meterla en tu vida, aplicarla en tu vida. Y hay veces que nomás la lees sin aplicarla a tu vida. No, es que si lees la Biblia es para que la empieces a aplicar en tu vida.
Correcto.
Y a empezar como cuando estudiamos en el Antiguo Testamento y de que tenían varias mujeres y dicen, ah, pues esto sí se vale. Pues en la Biblia pasa y sí. Dios no hizo nada, ni regañó, ni... No. Mírate las consecuencias después.
Claro.
Mira esas consecuencias cómo se ven en el Nuevo Testamento y mira esas consecuencias hasta el día de hoy.
De acuerdo. Y justamente uno de los temas que se pregunta, por ejemplo, de la Biblia es acerca de dos tópicos que vamos a tocar quizás rápidamente, quizás podemos hacer otro espacio, pero uno es acerca de la fecundación in vitro, que para muchos va a ser un término nuevo, y otro que es el de tener una madre sustituta, una madre de alquiler, como se le, un vientre de alquiler, ¿no? Y bueno, empecemos con el proceso de la fecundación in vitro, porque de pronto dicen, bueno, ¿qué significa eso? Obviamente no somos médicos, no te lo vamos a decir desde el punto de vista médico, pero sí queremos ver, porque mucha gente pregunta acerca de, ¿es correcto o no es correcto? Esa fecundación in vitro, Merros, es el proceso, ¿no?, de juntar un espermatozoide y un óvulo. Me salió español, perdóneme usted. El espermatozoide y el óvulo fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Y luego, ya que se pueda fecundar, ya que se junta, entonces este óvulo ya fecundado o cigoto, ¿verdad?, como se le puede conocer, entra de nuevo al cuerpo de la mujer para quedar embarazada, ¿no? Entonces esto se le llama la fecundación in vitro. Y obviamente es un tema muy controversial entre los cristianos de saber qué es lo que la Biblia dice. Bueno, déjame decirte qué dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que no hay nada que se hable al respecto de eso. O sea, no hay nada sobre ese tiempo. Y cuando tú y yo encontramos cosas, hay un programa muy bueno que hicimos que son de áreas grises, que no dice la Biblia si es bueno o si es malo. Eso simplemente se deja a que el Espíritu Santo en tu proceso de oración te diga qué es lo correcto o no es lo correcto.
Sí, pero es este el de in vitro es el que vas congelándolos y te los van inyectando poco a poco.
Es correcto.
Que ahí es donde sí podemos ver lo peligroso que puede llegar a ser esto, porque correcto, estás congelando vida.
Correcto, correcto. Y la vida, bien lo dice la Biblia, por ejemplo, que no hay nacimiento que surja por surgir. Uh-huh. Y hay frases que de pronto se quedan en la mente de las personas como de fuiste un accidente. No eres un accidente, porque Dios lo tiene pensado.
Es lo que me encanta ese versículo, ¿no? Uh-huh. De porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Uh-huh. Correcto.
Y es ahí donde dices, sí, pues Dios literal es el que da la vida.
Es el que da la vida. Entonces ahora, la Biblia no...
No, es porque tú te hayas hecho todo este tipo de...
Correcto, puedes sacar 15,000.
Hay muchas veces no se da. Lo hacen y no se da.
Claro.
Y no se da y no se da. Y pues también viven una etapa de frustración muy fuerte porque a veces te ciegas a ese plan de quiero ser madre a fuerzas. Uh-huh. Y te metes a este tipo de procesos que son también muy duros.
Sí.
Porque no es fácil. O sea, se lee muy relax, pero son dolorosos, es carísimo. Uh-huh. Y a veces pues también los lugares en los que tú vas pues están jugando contigo.
Claro, y están jugando con un tema de vida, ¿no?
Sí.
Si bien en la vida, la del Señor, cuando tú puedes sacar un óvulo y para llegar a todo esto, creo que tiene que existir lo que tú acabas de decir ahorita, es saber qué es lo que Dios está hablándote a ti, mujer. Uh-huh. Porque en muchas ocasiones, muchas mujeres... Dios no les ha dado ese favor de ser madres, ¿verdad? Y no es nuevo este caso. La Biblia habla de muchas madres que no tuvieron ese favor. Pero al contrario, estas mujeres se convierten en grandes corazones que pueden procurar o tener la posibilidad de amar de otra manera, ¿cierto? Sí. Ahora, en el caso de la ovulación, de la fecundación in vitro, como decías bien, para llegar a eso tenemos que orar, se tiene que orar en la pareja, se tiene que saber qué es lo que van a hacer. Uno de los mayores problemas, que aquí sí es donde podemos tener alguna falla, si alguien toma la decisión, es sacar 5 o 6 formas, ¿no?, de óvulos para poder ser fecundados después. Pero al final solamente te quedaron 2. Y los otros 3, ¿qué va a pasar con ellos? En los laboratorios se deshacen de ellos, ¿no? Entonces ahí tu responsabilidad es saber, bueno, si voy a utilizar este medio, tengo que ser responsable, porque la responsabilidad es saber que si Dios me va a dar vida a través de eso, lo puedo hacer, ¿no? Muchos médicos se aconsejan que simplemente se vayan con los que ellos tienen pensado realmente hacer. Obviamente existe el riesgo de que exista un aborto, ¿no? Pero los abortos naturales no hay ningún problema, porque son cosas naturales. Pero cuando tú ya a conciencia sabes que tienes 3, 5 o 6 óvulos ahí que no los vas a utilizar, eso ya es un problema.
Como bien dijiste hace un momento, no somos expertos en este tema, hablamos más o menos de lo que hemos leído y de lo que también hemos conocido casos. Tuvimos un caso muy, muy cercano en el que no recuerdo exactamente cuántos le inyectaron, porque les inyectan bastantes, ya que no todos pegan. No todos quedan...
Llegan a darse.
Ajá, hay algunos que puede pasar que a las 2, 3 semanas se salen. Uh-huh. Y entonces de pronto de 5 que te pusieron, te quedaron al final 2. O nomás se te dio 1.
Uh-huh.
Y es un proceso muy delicado porque primero esa mujer está sufriendo en el que no puede ser mamá.
Sí.
Y este es como su única forma de poder quedar embarazada.
Pero es que ese momento de ser duro, ¿no?
Y ahora son desde el momento que te dicen, ok, ya está, ahora vamos a ver
los cuidados.
Si crecen, si se desarrollan, si se llegan a dar. Entonces es un constante suplicio que viven durante el embarazo.
Uh-huh.
Y si una mujer que puede quedar embarazada así de rápido, tiene un embarazo estresante, un embarazo preocupante, un embarazo donde, pues es que es inevitable tener un embarazo tranquilo. Uh-huh. El bebé sale uh-huh. afectado. Ahora imagínense todo lo que pasan estos bebés durante todo este proceso, los uh-huh. que se logran uh-huh. se logran dar, ¿no? Y conocimos ese caso, creo que le pusieron 5, de esos 5 quedaron 3. Uh-huh. Creo que como a los 4 meses se sale uno uh-huh. y quedaron 2. Uh-huh. Y ya esos 2 ya se le pudieron dar. Uh-huh. Pero guardó muchos, porque es que tienes que guardar muchos. Uh-huh. Y pues ya se llenó de niños, porque en su búsqueda de que están, es un proceso, como les decimos, es un proceso largo, en su búsqueda, en ese trance de tantas cosas que les inyectan, de pronto quedó embarazada natural. Mm. Entonces sale su primera niña. Uh-huh. De ahí, pues tiene que ahora
usar los que ya tiene. Ajá.
Entonces es este que les digo, que fueron como 5 y quedaron 2. De ahí, me parece que al poco tiempo, porque tu cuerpo pues, está muy energético en esos tiempos cuando tú estás dando a luz, a los pocos meses vuelve a quedar embarazada.
Naturalmente, ok.
Natural, uh-huh. Entonces es así como que fue, sí fue una oración contestada, pero al mismo tiempo es algo que leía, ¿no? O sea, tienes que ser paciente, tienes que
responsable.
Estar... Sí, tienes que estar muy atento a la voz de Dios y... Ok, no lo ves tan mal porque es un matrimonio, uh-huh. pero hoy en día también se está usando para estas personas que quieren estar con su mismo sexo o que quieren claro, ser mamás, claro. pero uh-huh. no quieren depender de un hombre, no uh-huh. quieren deberle nada al hombre. Entonces, ay, si a mí ya se me hace ya muy fuerte lo que estamos viviendo.
Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y obviamente le hablamos de pronto, si tú eres cristiano, si tú crees en Cristo y te riges por lo que la Biblia dice, pues debes de tomar mucha paciencia, orar mucho, platicar mucho con tu esposo.
La mayor parte de que no son cristianos es que hacen esto. Y entonces cuando ya no quieren tener más hijos, los venden también.
Y entonces ahí se deteriora. Entonces vemos que lo que puede ser bueno se puede convertir en algo malo. Sí. Y ahí entra mucho en la conciencia de que no podemos hacer el trabajo de Dios, ¿verdad?
Exacto.
Porque es un acto de Dios.
Cosa.
Y es la responsabilidad. Entonces, cuando tú estás jugando con algo tan delicado como es la vida, porque si algo que Dios cuida es la vida de la persona. Uh-huh. Y vemos que Él está en contra de los abortos, Él está en contra de temas así, porque Él quiere cuidar la vida. Entonces, si alguien va a tomar la decisión de esto, si tú vas a tomar la decisión y de pronto este podcast te llegó en este instante y no eres creyente, yo te invito a que reflexiones en la vida solamente. Esa es la vida, ¿cuántos vas a dejar? ¿Cuántos vas a usar? ¿Qué óvulos vas a poner? O sea, date conciencia que lo que vas a traer, el proceso que vas a entrar es un proceso literal de vida o muerte, y que tienes que cuidarlo, que tienes que ser muy responsable.
Y no sé, yo tengo la bendición de haber sido mamá, desconozco el sentir de las mujeres que no han podido lograr ese sueño. Me imagino que ha de ser un golpe fuerte el que te digan, pues no puedes, ¿no? Uh-huh. No puedes ser mamá. Me imagino que ha de ser muy duro, pero Dios de alguna manera te va a consolar, Dios de alguna manera te va a bendecir. Y a lo mejor, como este caso de esta persona que de último momento, bueno, no de último momento, sino en el tiempo que tenía que pasar, pues sale correcto. Embarazada de 2.
Correcto.
Fueron 2 los que Dios le dio la oportunidad de ser uh-huh. madre naturalmente. Y siempre te recuerdas de este personaje de Sara, cuando uh-huh. le dice, pues vas a ser mamá. Uh-huh. A una edad súper avanzada, a una uh-huh. edad donde pues ya dijeron, hasta ella uh-huh. misma se rió, y es ahí cuando le cambia su nombre. Uh-huh. ¿Y qué hizo ella? Pues ella pensó que, pues yo no voy a ser la embarazada, va a ser otra persona, ¿no? Y ahí es cuando tú ya empiezas a forzar las cosas.
Eso, y bueno, Yo creo que mañana vamos a tener que dejar de hablar tanto de nuestras historias retro.
Y saludos a nuestros amiguitos.
Saludos a nuestros amigos, a los hijos de nuestro querido hermano y amigo Manuel y Chío.
Gracias por sus pequeños. Felicitaciones.
Gracias por mandarnos su chao chao, que ahorita va a salir en este momento.
¡Qué emoción!
Y gracias por hacerlo y gracias porque me encanta. Ellos son padres que están en homeschool. Y hasta estos temas los llevan también para poder platicarlo con sus hijos.
Pues es que
¿verdad?
Son temas que tenemos que conocer al final.
¿Mañana seguimos hablando? Sí. Venga, sí. Pues, les decimos chao, chao.
Chao, chao. Chao, chao.